Tenemos el honor de que nos visite en este estudio el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia ante el Reino de España, que no es otro que nuestro buen amigo Yuri Korchagin. Siempre pronuncio mal su apellido, entonces...
Korchagin, con G.
Con G. Korchagin.
Gin.
Esto sí, es. Gin. Gin. Esto es. Bueno, no, le llamaremos Yuri, si no tienes inconveniente.
Mejor.
Señor embajador. Hoy es el día del diplomático ruso, además, ¿no? El día 10 de febrero, tengo entendido.
Sí, exacto. Hace... En 2002, mejor dicho, por el decreto presidencial, fue establecida esta fiesta profesional, diría yo, en Rusia, como un reconocimiento, sin duda alguna, del aporte que hace la diplomacia rusa a la protección de intereses nacionales y a la creación de un ambiente propicio para el desarrollo fructífero interno del país. ¿Por qué se escogió la fecha de 2002, el año 2002? Porque fue el 200 aniversario de la creación del primer Ministerio de Asuntos Exteriores en mi país. Fue en el reinado de Alejandro I, el que derrotó a la invasión francesa y todo esto. De tal manera que desde aquel entonces se hace, no es un día festivo, trabajamos y en el país, en el exterior, cuando estamos en la misión, como aquí, por ejemplo, en España, pero es una fiesta profesional, digamos, que celebramos hoy, vamos a celebrar, por ejemplo, hoy salió en un periódico respetado de España, en ABC, un artículo mío dedicado a varias generaciones de los embajadores que estuvieron en España, rusos, de Imperio Ruso, de la Unión Soviética, de la Federación de Rusia. Y en la embajada tendremos una pequeña recepción, digamos, para celebrar ese evento.
Usted cuando empezó en la diplomacia, ¿estaba todavía Andrei Gromyko? Sí, ¿no?
Sí.
Para mí, que era el ministro eterno de Exteriores de...
Eterno, porque más de 20 años era el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.
¿Cómo era Gromyko? Que además siempre parecía efectivamente un hombre dolomítico, pétreo, duro en las negociaciones, pero fuera quien fuera, hasta que llegó Gorbachev, claro, siempre estaba ahí, siempre era el que mandaba en las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética.
Yo pienso que la permanencia tan larga de un gran diplomático, que seguramente fue Gromyko, es también reconocimiento de sus méritos. No es verdad que, digamos, siempre decía no a todas las propuestas, porque a veces se lee en la literatura o en las memorias de algunos colegas que
Mister
se
llaman
Mister Niet. Sí, no es así. Pero sin duda alguna era un personaje y en la diplomacia internacional y en la vida política de Rusia, de la Unión Soviética. Pero para mí, sabe, yo lo vi solamente varias veces en los pasillos del ministerio y siendo un diplomático joven, un veinteañero, claro, a mí me impresionaba mucho la propia posibilidad de encontrarse con un personaje histórico para mí.
¿Shevardnadze fue muy diferente?
¿Cómo?
¿Eduard Shevardnadze fue muy diferente?
Totalmente diferente, claro. Shevardnadze no tuvo la experiencia diplomática. Yo acuerdo cuando él llegó, un rasgo positivo, diría, que siempre llamaba a los directores de los departamentos que atendían áreas, digamos, geográficas o funcionales, y se consultaba con ellos. ¿Cómo usted ve el desarrollo, por ejemplo, de nuestros intereses en este área o aquello? No trataba de mostrar que ahora es el ministro y él es quien manda. Pero su rol es bastante cuestionable.
Y el final de Shevardnadze fue además muy, muy duro, como presidente de su nuevo país, de su república.
No, después jugó el papel claro como el presidente de su propio país. Bueno, sí.
Señor embajador, el petróleo barato, ¿hasta qué punto le está complicando la vida económica a Rusia?
Sin duda alguna, está complicando esto, porque la desproporción de que se habló mucho de la economía rusa, que está orientada en mayor término a la exportación de hidrocarburos, claro que ahora se ve de una manera más palpable, digamos, se siente, mejor dicho, no se ve, porque el presupuesto fue elaborado a base de 50, por ejemplo, dólares por el barril, y
está,
ahora
está la mitad.
La mitad, por eso hay ciertos recortes y cierto, no cierto, pero afecto que se siente.
¿Teme usted un terremoto mundial de las finanzas parecido al del 2008? En la medida en la que la economía china no crezca, el petróleo siga bajo, los países emergentes, Rusia, Brasil y otros más, no despeguen y los inversores se asusten.
¿Sabe usted, el único país quizá que muestra cifras positivas es España ahora? Y han hablado recientemente de que la crisis internacional, crisis mundial, ya se acabó, pero parece que no es así, indudablemente. Y los precios de petróleo lo muestran. Y por ello también Rusia, como una economía abierta, una economía que es parte de la economía universal, seguramente también está afectada por esas tendencias negativas. Mire, casi nadie muestra un optimismo ahora respecto a lo que va a pasar. Por eso, hasta ahora no podría yo, mostrar un optimismo excesivo respecto a lo que va a pasar.
¿Tiene ganas Rusia de dejar arreglado ya el asunto de Siria, es decir, dejar colocado cuanto antes al Assad para dedicarse a los problemas internos que ahora mismo tiene?
Dejar de resolver, no dejar, pero resolver asuntos de Siria desde el principio era nuestro deseo y nuestra actividad siempre ha sido dirigida a lograr este fin. Como sabe usted, junto con los Estados Unidos, hace poco fue creada por nosotros el Grupo Internacional del Apoyo de Siria. Pronto va a reunirse el 11 de este mes, pasado mañana, en München. Lavrov con Kerry también, y el objetivo principal es lograr la solución política en Siria, ¿sí? Con un gobierno de reconciliación nacional, con una lista de terroristas hay que combatir a los cuales, y una lista de organismos opositores al gobierno de Siria que podrían participar en la construcción y la definición de el futuro de su propio país.
Después de los atentados en Beirut, en Bagdad, en Ankara, el avión ruso de en el Sinaí, atentados en París, ¿ustedes qué reflexión hace, qué reflexión realizan acerca de lo que ha sido su política, de lo que han hecho, de lo que han realizado y de las acciones que ha desarrollado Rusia en esos escenarios operativos?
El llamamiento que hizo, si no vamos a ir lejos, mi presidente en la Asamblea General última de la ONU fue crear una coalición amplia que abarcaría a todos los países que verdaderamente quieren luchar contra el terrorismo internacional. Y según nuestro juicio es el mayor y más grave desafío que tenemos todos los países ahora. Me parece que como Francia, Rusia y los demás países usted mencionó, y no son todos, hubo mucho más que fueron blancos físicos del terrorismo internacional, lo entienden muy bien. Y eso es nuestro deseo. Repito, acabar con el terrorismo en Siria, en primer término, a crear las condiciones para que los propios sirios, es muy importante, creen su propio gobierno y no algunos, un tío desde el exterior, digamos, les dice qué gobierno tienen que tener y después dedicarse a otros problemas, y inclusive internos.
¿Las relaciones con Turquía en este momento se rehacen?
Están en un nivel muy bajo, lamentablemente, sobreviven una crisis muy profunda. Y eso en comparación de hace unos meses que tuvimos una relación muy buena y como usted conocía era un país vecino con el cual tuvimos y el comercio muy grande, el turismo muy activo y todo. pero lamentablemente ahora es así después de esta acción que la calificamos como crimen de guerra, como
cuando derribó el avión ruso
que cumplía una misión antiterrorista.
Vieto, Juan Pedro.
Yo quería aprovechar y cambiar de tercio y hablar de España. No tanto que nos diga cómo ve la situación actual, sino cómo un diplomático de la tan larga experiencia como usted ve este país. Es decir, explíquele a los españoles cómo ve usted España. Es decir, ¿es un país tan malo como dice la inmensa mayoría de los españoles? ¿Se vive tan mal? ¿La calidad de vida es pésima?
Sabe usted, yo recientemente tuve una pregunta en una entrevista con un prestigioso medio internacional, y ahí también hubo formulada una pregunta más o menos así: ¿qué tenemos, si me acuerdo bien, hacer nosotros los españoles para al fin y al cabo entrar en el mundo, el primer mundo, algo así, de los países más desarrollados? A mi juicio, como al extranjero, siempre tomando en cuenta que un diplomático no tiene que meterse en los asuntos internos del país donde está trabajando, repito, a mi juicio España ya está en este grupo privilegiado de los países que sí muestran verdaderos logros, que si vamos a pensar sobre, por ejemplo, turismo, que según la OMC, que tiene su sede aquí en Madrid. El turismo es una de las herramientas más ahora activas y más quizás eficaces para promover la economía universal y economía de cada país. España es una superpotencia en turística en el mundo, seguramente. Si hablamos de las compañías de infraestructura, los cuales trabajan también en el mercado ruso, entre 10 más grandes del mundo, 5 son españoles. Si me acuerdo bien, no sé, un tercio o aún más de los aviones en todo el mundo vuelan y despegan y aterrizan con las tecnologías españolas. Yo diría, el idioma español es el segundo en el mundo para de la difusión, más de 500 millones de personas hablan el idioma español. La cultura española es universalmente reconocida y el aporte a la literatura universal es inmenso, con el Quijote y los demás, indudablemente. Eso solamente como ve un extranjero, un diplomático extranjero que está estacionado en Madrid y que, digamos, trata de, digamos, un poco de ver cómo es el país donde está, por no decir nada de que España es quinta economía de la Unión Europea y cuarta de la zona euro, y Madrid es una capital donde se toman decisiones con la repercusión europea e internacional muy importantes. Por eso, si volvemos de lo que yo había hablado, para un profesional diplomático trabajar en Madrid es un privilegio, porque aquí se analiza mucho, aquí se toma unos informes, se hace, que se prepara, que son útiles para tu propio gobierno. Más o menos es la visión, resumiendo.
Juan Pedro, Joachim, Joaquín Leguina.
Señor embajador, usted ha pasado muy por encima del derribo del avión militar soviético ruso, el que costó el avión, que quedó destruido, y si no recuerdo mal, uno de los pilotos. Igual es un accidente grave, sí, sí. ¿No? Es un accidente grave. El avión cayó fuera de la frontera turca, ¿no es así?
Sí, y fue derribado.
Los restos del avión
fue derribado en el territorio sirio.
Ustedes sostienen que fue derribado, que porque el avión puede pasar a la frontera después de haber sido tocado. Usted sostiene que fue derribado fuera del territorio turco, es decir, en territorio sirio. ¿No es así?
Y así siempre fue.
¿Cómo es posible, si eso es verdad, y tiene toda la pinta de ser verdad, que la OTAN cubriera el hecho defendiendo a Turquía? Porque es un ataque desmesurado en cualquier caso, según mi humilde opinión, y con unas consecuencias graves en cuanto que hay un soldado ruso que muere. ¿Cómo entiende usted que la OTAN defienda en este incidente a Turquía?
Como usted sabe, Rusia todavía no forma parte de la OTAN. Pero como yo entiendo, ser miembro de una alianza muy importante y muy fuerte es no solamente tener derechos de acudir a la, digamos, headquarters y pedir el apoyo, pero es también mucha y mucha responsabilidad del comportamiento responsable. Usted mencionó esto cuando el derribo de avión ruso y vimos el perplejo, digamos, de autoridades de la OTAN que tenían, por un lado, a cubrir o defender a uno de sus miembros y pronunciarse algo al respecto, y por otro lado, calcular que, y yo entiendo así, si uno de los miembros, asumo una situación hipotética, digamos, empieza a efectuar acciones irresponsables en la materia política o militar, peor aún, pensando siempre que ahí me van a cubrir y me van a permitir todo, y más aún me van a defender, me parece que es un camino erróneo, sin duda alguna. Por eso cuando yo escucho cuando uno de los miembros de la OTAN dice que ahora vamos a defender una de las ciudades en Siria, no en su territorio, en Siria, y vamos a pasar ahí y todo esto, es una violación de la soberanía nacional de un país, invadir para supuestamente defender una de las ciudades que no te pertenecen. Me parece que es una actitud que podría llamarse irresponsable.
Yuri Korchagin, que es el embajador ruso en España, nos ha visitado esta mañana. Yo le agradezco mucho su visita, que pase un buen día.
Muchas gracias.
Y que cuando quiera venir ya sabe dónde estamos. Esta es su casa.
Me gustó aquí, quiero venir otra vez.
Y gracias por el calendario de las bonitas imágenes de Rusia, no solo de Moscú, de toda Rusia, que usted nos ha traído, que va a pender de nuestras paredes, junto con uno que tenemos de Interview, que es una revista de aquí de España, muy bonita, de las mejores modelos que tenemos también, ahí puesto, vamos a poner los dos.
Interview es mejor para el camión.
Interview eso, pero nadie me regaló cuando yo entré. No hubo intercambio justo,
no, diplomático. Muchas gracias, señor embajador. Sony 21, un segundo.